mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Es asombroso oír cómo Dios se manifiesta en la vida de las personas, ¿no? Todos tenemos una historia, quizás Él esté actuando en tu vida, quizás anhelas que Dios actúe en tu vida, pero Él es un Dios que aún se mueve y lo hace en diferentes momentos y de diferentes maneras con distintas personas en diferentes épocas. Sin embargo, hay algo que siempre es común y eso es que es bello y poderoso. Hoy hablaré sobre lo que realmente es auténtico. Lo que realmente es legítimo es que Dios ha trabajado siempre en las personas y ha reunido a la gente en lo que llamamos iglesia. Una iglesia grande que es una mezcla de diferentes tipos de personas de todo el mundo y de todas las épocas que constituyen su pueblo. Y aunque hoy hablo en Crossroads, que es una iglesia en una pequeña ciudad, hablo desde su escenario. No hay nada más hermoso o mejor o peor o más feo en Crossroads que en San... Esta iglesia o cualquier iglesia luterana o metodista que exista, en esencia. Cualquiera puede ser parte de la iglesia que dice, Dios, vengo a ti por medio de Jesús. Y una vez que eso ocurre, podría ocurrir algo poderoso. Tal vez nunca lo hayas visto antes. Quizás nunca lo has oído. Hoy intentaré hacerlo por ti. Así que oremos antes de continuar. Dios, realmente, eres un ser que está más allá de mi descripción. Eres un ser que da gracia y segundas oportunidades y amor de maneras que nunca podría imaginar. Especialmente porque no lo merezco. Ninguno de nosotros lo merece. Y aún así, tú te unes a nosotros, nos convertimos en el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, nos convertimos en la iglesia. Ayúdame a hablar con esa entidad y quizás incluso con algunas personas que están aquí o fuera de esa entidad para que entren hoy. Gracias por el honor de hacer esto, Dios. Es un placer. Pido estas cosas de acuerdo con el carácter y la identidad de Jesús. Amén. Bueno, es el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a todos. Quizás dirás Día de la Madre. Hablando de la iglesia, ¿qué relación tiene eso con los demás? En realidad, mucho. San Cipriano, un obispo del siglo III, dijo lo siguiente. Dijo que no puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. Muchos dicen que conocen a Dios, solo que no quieren saber de la iglesia. No necesito estar en un banco o en una iglesia grande o pequeña. No sé lo que quiero decir. Solo necesito a Dios para mí. Escuché esa cita y traté de buscarla, pero no pude encontrarla si alguien más la dijo, así que la he hecho mía. Así es como la he hecho mía y así es como he comunicado antes. No habría conocido a Dios como padre si primero no hubiera tenido a la iglesia como madre. La iglesia es la madre de cualquiera que ha tenido fe, porque ha sido a través de la iglesia que sabes lo que es la fe. Por la iglesia alguien te ha dicho quién es Dios y quién es Jesús. Cuando me refiero a la iglesia, no hablo de una organización benéfica, oficial, exenta de impuestos, como una 501c3. No me refiero a eso. Me refiero a un grupo de personas que están comprometidas con Dios y conectadas entre sí, que creen que son representantes de Jesús en este mundo y esa entidad tiene poder espiritual y por eso estoy aquí. Aunque tengo una relación ambivalente con la iglesia, como muchos de ustedes, sí, lo hago. Cuando era pequeño, la iglesia me parecía muy aburrida. No podía soportarlo. Era un lugar de puro aburrimiento. Y luego esta madre espiritual mía, si se quiere, esta iglesia me rechazó. Me dijo que no soy lo suficientemente bueno. Ella, y no es Dios ni la Biblia. ¿Son personas que deberían representar lo que es la iglesia? Ella luego ha creado reglas que, al conocer lo que dice la Biblia, ni siquiera están ahí. Simplemente inventó reglas. Si no sigo esas reglas, entonces soy inferior. No son solo estas cosas, sino que estoy en una situación extraña porque estoy en la nómina de la madre. Y hombre, te diré, he trabajado para un par de iglesias diferentes, tres en realidad. Y hombre, entras en algunas iglesias y dices, vaya, esto es diferente. Algunas, no todas. Tengo dolor relacionado con la iglesia por eso. Muchas personas en el ministerio también lo sienten. Es algo muy duro. El primer hijo fue inesperado. No lo esperábamos. Liv tuvo la culpa, por cierto. Era ella, no era yo. Quiero decir, estuve allí, pero no daré todos los detalles ahora. Pero nos gusta bromear con nuestra hija mayor, Lena. Es maravillosa. Siempre decimos que no sabíamos lo que realmente necesitábamos. Necesitábamos un hijo en ese momento. Dios la trajo por un error. Fue bello. Ella es hermosa. No puedo imaginar la vida sin ella. Meses después de que Liv quedó embarazada, supe que la iglesia donde trabajo iba a reducir mi salario a la mitad, 50% a la mitad. Mis responsabilidades seguirían, pero el salario sería la mitad. ¡Wow! Te diré, si quieres tener problemas con la iglesia, piensa en tu jefe diciéndote que quieres que hagas todo, pero te pagará solo la mitad, 50%. Es doloroso. Hay muchas cosas que la iglesia me ha hecho que me han herido. Sin embargo, hay una madre espiritual llamada la iglesia que me ha dado muchas cosas buenas y al mundo. En el libro de Apocalipsis 19, versículos 7 a 9, este es el libro final de la Biblia. Vamos a explorar todo hasta su conclusión. Aquí se presenta una descripción de por qué la iglesia es referida en términos femeninos. Se la conoce como la novia de Cristo. Y esto es lo que dice. Pude haberlo marcado, pero no lo hice. Porque no necesito un marcador. Encuentro el último libro de la Biblia sin problema. Bien, dice esto. Versículos 7 a 9. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que, ¿de quién se habla aquí? Es la iglesia. Eso es cualquiera que entra en relación con Dios a través de Jesucristo y estamos vestidos de lino blanco. Por cierto, esta es la razón por la que existe la tradición de las mujeres que se casan, muchas en una iglesia, llevando un vestido blanco. Realmente no es para simbolizar que soy virgen. Cada vez son menos. No está destinado a simbolizar pureza moral o espiritual. Esto se remonta a este versículo donde la iglesia debe prepararse, ya que ha sido purificada por Cristo y estamos limpios. Y cuando Él venga de nuevo, nos presentamos como una sola unidad, un cuerpo con nuestras vestiduras de boda puestas, con nuestras ropas de pureza para recibirlo, ya que somos la novia de Cristo. Déjame decirte, la iglesia no es una organización sin fines de lucro 5 o 1C3. Es una familia de Dios increíblemente poderosa. Quiero que veas hoy la historia de la iglesia. No creas a los que critican. Todos podemos tener algo de odio hacia la iglesia porque todos tenemos nuestra historia. Pero no creas a los que odian. Que la iglesia ha sido una mala institución. En la historia del mundo no lo ha sido. Ha sido la mayor obra que Dios ha hecho en la tierra. Aparte de venir y hacerse carne como lo hizo Jesús. La mayor obra de todas las épocas. Tres cosas que es una iglesia. Está compuesta por individuos que se han casado con Cristo. Así que si te casas con Cristo, has dado tu vida a Él, le has hecho una promesa, lo has recibido en tu vida y te has bautizado. Felicitaciones, estás en la iglesia. Felicidades, eres parte de la iglesia. Eres parte de ella, quieras o no. Ya sea que quieras estar en ella o no, eres parte de ella. La segunda cosa es que se reúne para reflejar la gloria del Padre. Esos brillantes atuendos, es porque, como dice Jesús, cuando dos o más se reúnen, yo estoy con ellos. Lo dice en el libro de Mateo. Al reunirnos, hay un poder para mostrar la gloria de Dios más allá de lo que puede hacer una sola persona. Pienso que por eso Brian, en su relato, sintió que lo que ocurría en una habitación llena de gente era que había una luminosidad porque la iglesia estaba congregada y él podía sentir a Dios de un modo que no podría si solo hablara con Él a solas. Porque ese es el poder de la iglesia. Y la tercera cosa que hace la iglesia es que nos congregamos para ser sus manos y pies en un mundo que sufre. La manera en que Jesús bendice al mundo es mediante su iglesia. Una de las afirmaciones más sorprendentes de Jesús fue: haréis cosas mayores. Se lo dijo a sus primeros discípulos, quienes se convirtieron en la base de la iglesia. Él dice: cosas mayores. Ahora siempre me pregunto, ¿cómo podrían ser cosas mayores? Nadie ha curado a tantas personas como lo ha hecho Jesús. Nadie ha resucitado a los muertos, al menos no tan frecuentemente como Jesús. Nadie ha sido un maestro tan fascinante y encantador como lo ha sido Jesús. Nadie ha sido el ejemplo moral resplandeciente de pureza y bondad que Jesús ha sido. Entonces, ¿qué quiso decir? Cosas más grandes. Él se refiere a ustedes en plural, a todos ustedes, a mi iglesia. Cuando se reúnan, podrán hacer cosas como un cuerpo que mi cuerpo quiere hacer. Pero en realidad ustedes serán aún más poderosos por su tamaño y más poderosos por su masa. Se han hecho cosas horribles en nombre de Cristo. La iglesia ha hecho cosas terribles, terribles. La próxima semana hablaremos de eso. Sí, la iglesia ha hecho cosas terribles, cruzadas y juicios de brujas. Y decirles a los niños que no pueden salir en Halloween por dulces gratis. La iglesia ha hecho cosas terribles, terribles, terribles. Por cierto, soy pro Halloween. Soy pro Halloween. No estoy necesariamente a favor de los vecinos que tienen sábanas manchadas de sangre que dicen 666. Pero creo que si sus hijos pueden conseguir dulces gratis, deberían unirse. Muchos en la iglesia son solo los que prohíben la diversión. Y simplemente no quieren que nos divirtamos. Siempre están buscando un demonio detrás de cada arbusto y un diablo debajo de cada puerta. Y no siempre es así. Y aún así, sin bromas, la iglesia ha hecho cosas malas. Pero eso está, créanlo o no, muy, muy compensado por las cosas hermosas y amorosas que la iglesia con C mayúscula, la novia de Cristo, que los seguidores de Cristo han hecho, que el cuerpo de Cristo ha realizado. En Juan capítulo 17 tenemos el Padre Nuestro. Algunos dirán: Padre Nuestro, acabas de dar un sermón sobre eso hace unas semanas. Sí, di un sermón sobre el Padre Nuestro, pero en realidad no fue cuando el Señor oró. La oración del Señor: Padre Nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es una oración que Jesús dio como modelo de oración y fue un sermón. Fue un esquema de un sermón que Jesús dio. Eso es lo que era. Él no oró eso. Dijo que sería una buena oración, hagan algo así y lo enseñamos. Pero aquí hay un capítulo de cuando oró de verdad y sus discípulos estaban allí. Juan estaba allí y lo escuchó y lo anotó. Déjame leerte algunas cosas que escucharon a Jesús orar. Juan capítulo 17, versículo 9. Jesús dice a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Él habla de quienes lo siguen. Dijo que salieron del mundo, fuera del mundo. Fuera del mundo significa fuera de la familia, fuera de la naturaleza pecaminosa del mundo, la carne natural del mundo, el egocentrismo del mundo. Así es como se entra a la iglesia. No son personas impecables, no son quienes han ido a seminarios, no son quienes han sido mejoradas por vidas pasadas. Son personas sucias, con un lenguaje sucio y motivos sucios y todo tipo de cosas. Eso es con lo que Jesús trabaja. No es que la iglesia sea un problema, es que los que están en la iglesia tienen problemas. Ese eres tú y soy yo. No busques una iglesia perfecta, porque cuando la encuentres ya no será perfecta porque tú estás allí. De hecho, al entrar se volvió peor. Iglesia, iglesia, no puedo soportarlo. Quizás a ellos tampoco les gustes porque entras y todo se ensucia más, se vuelve más crítico y más perezoso. Todo eso. Esta es la gente con la que Jesús tuvo que trabajar. Él dijo: estos son los que me has dado. Y sigue, Jesús está orando aquí. En este momento, ellos comprenden que todo lo que me has proporcionado proviene de ti, ya que les he transmitido las palabras que me diste y las han aceptado. Y han llegado a conocer la verdad de que he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Les he dado todo lo que me diste, Padre, y ellos creen. Creyeron. Oro por ellos. Oro por el mundo. Sin embargo, los que me diste son todos tuyos. No le preocupa el mundo. Él ora por su iglesia. Todos los míos son tuyos y los tuyos son míos y yo soy glorificado en ellos. son nuestros padres porque somos uno. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y voy a ti, Santo Padre, manténlos en tu nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre, esto es lo más importante. Padre, tú y yo somos uno, indistinguibles. Él tiene forma física, pero Jesús y el Padre son uno. No se pueden separar. Jesús pide por favor que sean uno, que sean uno. Esto podría ser. ¿Por qué la iglesia está en tal estado triste o tiene mala reputación? En nuestro país y en el mundo, porque siempre competimos entre nosotros. ¿Qué iglesia tiene mejor teología? ¿Qué iglesia es la verdadera y correcta delineación de quiénes fueron los apóstoles? ¿Quién tiene la adoración correcta? Nosotros tenemos la adoración correcta. ¿Quién entiende bien lo que significa el bautismo? ¿Quién realmente entiende cómo se debe usar o no usar el tabaco y cómo se debe o no se debe usar el juego y las cartas? Por cierto, ¿tú sabes por qué los bautistas no apoyan el sexo? Podría llevarlos a bailar. Esa es la razón y hay todas estas cosas por las que juzgamos a otras personas. Por tantas cosas y no terminamos siendo uno. Y la oración de Jesús es que seamos uno. Cuando empecé a comprender la iglesia fue por varias razones, lo buena que era. Uno de ellos fue un libro titulado Bajo la influencia. ¿Cómo ha influido la iglesia en el mundo? Te leeré una conclusión del autor Paul Mayer, del Departamento de Historia Antigua de Western Michigan. El impacto del cristianismo en la civilización a menudo se pasa por alto y se niega. Los cristianos inventaron universidades y colegios, dignificaron el trabajo y llevaron la civilización a los bárbaros. Proporcionó la mayor fuente de inspiración para los magníficos logros en arte, arquitectura, música y literatura. Ninguna religión, enseñanza, filosofía o movimiento ha cambiado tanto el mundo para mejor y ha elevado la civilización al más alto nivel conocido como el cristianismo. Vas al Louvre en Francia, a los mejores museos y todo eso, verás a Miguel Ángel y a Da Vinci. Cuestionable lo que sentían por Dios algunas personas. Lo que no se puede dudar es que atribuían su inspiración a honrar a Dios y que la iglesia les encargó sus obras. La iglesia ha realizado cosas maravillosas. Permíteme darte varios ejemplos. Primero, la iglesia, que son los seguidores de Jesús, se reúne. Educación. La educación pública comenzó en nuestro país porque los cristianos querían enseñar a leer para que la gente pudiera leer la Biblia. La más antigua institución de educación superior en América es ¿cuál? Es Harvard. Harvard fue establecido como un seminario de entrenamiento para pastores y ministros. Durante el 1636, los colonos puritanos en Massachusetts deseaban capacitar a ministros al fundar Harvard. En 1646, las reglas de Harvard se definieron y esto es lo que decía: que cada estudiante reciba instrucciones claras para establecer a Cristo como el único fundamento de todo conocimiento y aprendizaje verdadero, cada uno de ellos. Y esa institución fundada por cristianos, para cristianos, y que fue un faro de luz, eventualmente se desvió hacia donde ahora el capellán de todos los capellanes fue designado para Harvard en 2021, y él es ateo. Lejos, muy lejos han llegado desde su origen, William and Mary College Anglicano. Eso significa personas anglicanas que provienen de la Iglesia de Inglaterra. William and Mary, anglicano, Yale, congregacionalista, Princeton, presbiteriano, Columbia, anglicano, Brown, bautista, Rutgers, reformado holandés, Dartmouth, congregacionalista con una misión hacia los nativos americanos. La atención sanitaria, al analizarla, se relaciona con la iglesia en nuestra nación. Por eso hay tantos hospitales que llevan el nombre de San Algo. Por eso en Cincinnati, desde donde predico, tienes el Hospital Cristo, tienes el Hospital Buen Samaritano. Incluso tienes el Hospital Judío, que no tiene orígenes cristianos, pero está en la tradición judeocristiana. Así es. Te será difícil encontrar un hospital que haya sido creado por ateos en cualquier época. Te será complicado hallar un comedor, refugio o orfanato que haya sido fundado por quienes solo deseaban hacer algo amable. Todos y siempre han sido iniciados por el cuerpo de Cristo. Todos y siempre. Puede que encuentres algunos diversos por ahí. pero es la vocación del amor que tenemos y las oraciones de Jesús que nos impulsan a unirnos. La benevolencia, la YMCA. ¿Sabes qué es la YMCA? Asociación Cristiana de Jóvenes. Fue fundada por un hombre que observó a niños trabajando en fábricas de drapería en Londres y se estaban metiendo en muchos problemas. Él mencionó que debía comenzar a hacer algo para ayudar a estos niños. Me refiero al YMCA. Es gracioso, te das cuenta de que en realidad es divertido. Es divertido quedarse en el YMCA. Puedes estar con los chicos. Supe que era bueno. Está en el sello inicial que incluye espíritu, mente y cuerpo, con un versículo bíblico y el nombre de Cristo atrás, dos letras griegas, XR, se ven como una X, de hecho, parecen una X y una P para nosotros. En ese idioma es un CR que representa a Cristo. Tal vez hayas escuchado de John Naismith y sus reglas. ¿Algún jugador de baloncesto aquí? Él inventó el baloncesto. ¿Sabes cómo lo hizo? Sucedió en el YMCA. Y él comentó que a medida que estos chicos crecen espiritualmente, también debemos cuidarlos físicamente. Un hombre de negocios suizo, Henry Dunant, fundó la Cruz Roja en 1963. Creó la Cruz Roja porque salió del YMCA y se sintió inspirado. Y la importante ayuda humanitaria de la Cruz Roja fue originada por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y logró que su gente se uniera a él para apoyar al Salvation Army, una maravillosa organización con letras rojas y cintas azules. Nadie habla mal de ellos, hacen la Navidad muy bien con nosotros. Son los que están afuera de Kroger, ¿verdad? Pero eso es un ejército, ha hecho maravillas. Es sobre la salvación. Se trata de llevar a las personas a la salvación. Voy a leerte un largo sermón para cerrar en un momento. Pero te diré la cosa que lo que han impulsado todas estas cosas, lo que ha motivado a la iglesia, esta es la iglesia con C mayúscula que está haciendo estas cosas, son las palabras de Jesús. Si bajamos al verso 14 en Juan, veremos de nuevo la oración, lo que Jesús estaba orando. Eso está sucediendo en todo el mundo. Y les he dado tu palabra. Y el mundo los odia. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. ¿Por qué la iglesia tiene mala fama? No es solo que la iglesia haya hecho algunas cosas estúpidas, sino que el mundo odia a la iglesia. El mismo mundo que lo puso a muerte odia a la iglesia. No quiere ver que nada en la iglesia prospere jamás. Él ora, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Mucha gente en la iglesia quiere dejar el mundo. Queremos ser arrebatados al cielo o a algún lugar. Jesús está en el mundo. Él quiere bendecir al mundo. Él quiere salvar al mundo. Esa es su oración. Manténlos en el mundo, no del mundo, en el mundo. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. Es decir, no de los valores de este mundo, los valores del egoísmo, los valores del aislacionismo. No de esos valores. Santifícalos, Dios, en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús vino a esta tierra por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Nos dejó su espíritu por nosotros. Y está orando por esto. Eres una respuesta a su oración. Eres una respuesta a su vida si eres parte de la iglesia. No pido solo por estos, sino también por los que creerán en mí por medio de su palabra. En otras palabras, Jesús ora por ti. Si eres parte de la iglesia, Él está orando por ti. Aquellos que creerán somos nosotros. Creemos miles de años después a través de las personas por las que Jesús estaba orando. Mucha gente está bien con la iglesia, siempre y cuando la iglesia esté haciendo cosas humanitarias agradables. Y yo estoy bien con la iglesia. Me encanta que la iglesia esté haciendo cosas humanitarias agradables. Pero lo más grande que el pueblo de Dios hará es traer a más personas al pueblo de Dios. La obra más grandiosa en la tierra de Dios es la obra de Dios en otra vida, llevándolo a su iglesia, llevándonos a la salvación. El Salvation Army es increíble, pero la historia del Salvation Army, las raíces originales de lo que se estableció para hacer, no era solo ser una ayuda humanitaria, aunque lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿O lo hizo por qué? Para llevar a las personas a una relación con Cristo, por eso. Hay un sermón que leí hace muchos, muchos, muchos años que me ha perseguido y me ha inspirado. Es de William Booth, quien es el fundador del Salvation Army. Y mientras oraba sobre lo que quería hacer aquí este fin de semana en el Día de la Madre, pensé, creo que solo necesito dejar que William Booth hable desde hace cientos de años. Solo necesito dejarlo hacer lo suyo, o hace unos 100 años más o menos. Así que siéntate. Va a tomar un poco de tiempo, pero es una de esas cosas poderosas y profundas que he escuchado y habla al corazón de Dios para ti y al poder de la iglesia. Solo un par de cosas para ponerte en marcha aquí. Vas a ver un mar de humanidad doliente. Vas a ver a Jesús Dios en el mar con la humanidad doliente. Vas a ver a personas entrando en la iglesia que son llevadas a una roca, llevadas a la seguridad y sin embargo anhelan alguna tierra lejana donde creen que hay una entidad divina. Están tratando de dejar el campo misionero para ir a esta tierra lejana. Así que solo siéntate, déjame leértelo. Como creo que William Booth lo predicaría hoy, palabra por palabra, aquí vamos. En uno de mis recientes viajes, mientras contemplaba por la ventana del carruaje, fui conducido a una cadena de pensamientos sobre la condición de las multitudes que me rodeaban. Se encontraban, de manera descuidada, en la más abierta y descarada rebelión contra Dios, sin el menor pensamiento por su bienestar eterno. Y mientras miraba por la ventana, parecía verlos a todos, millones de personas a mi alrededor, entregadas a su bebida y su placer, su baile y su música, sus negocios y sus ansiedades, su política y sus problemas. Ignorantes, voluntariamente ignorantes en muchos casos y en otros, sabiendo toda la verdad y sin importarles en absoluto. Pero todos ellos, toda la masa de ellos avanzando y ascendiendo en sus blasfemias y maldades hacia el trono de Dios. Mientras mi mente estaba así ocupada, tuve una visión. Vi un océano oscuro y tormentoso y sobre él colgaban pesadamente nubes negras, aunque muchas de ellas de vez en cuando destellaban relámpagos vívidos y retumbaban truenos fuertes. Y mientras los vientos gemían y las olas se alzaban y espumaban, se elevaban y rompían solo para volver a alzarse y espumar, y elevarse hasta romperse de nuevo. En ese océano pensé que veía miríadas de pobres seres humanos sumergiéndose y flotando, gritando y chillando, maldiciendo, luchando y ahogándose. Y mientras maldecían y gritaban, se levantaban y volvían a chillar. Y luego algunos se hundieron para no volver a salir. Y vi salir de este oscuro y enfurecido océano una poderosa roca que se elevaba con su cima muy por encima de las nubes negras que cubrían el mar tormentoso. Y alrededor de la base de esta roca vi una vasta plataforma. En esta plataforma vi con deleite a varios de los pobres, desamparados y ahogándose, subiendo continuamente del enfurecido océano. Y vi que algunos de los que ya estaban a salvo en la plataforma estaban ayudando a las pobres criaturas que aún estaban en las aguas enfurecidas a llegar al lugar seguro. Al mirar más de cerca, encontré a varios de los que habían sido rescatados, trabajando y planeando industriosamente con escaleras, cuerdas, barcos y otros medios más efectivos para llevar a los pobres luchadores al mar. Aquí y allá había algunos que realmente se lanzaban al agua, sin importarles las consecuencias en su pasión por rescatar a los que perecían. Y apenas sé cuál de los dos me alegró más. La vista de los pobres ahogándose, subiendo a las rocas, alcanzando un lugar seguro. O tal vez la devoción y el sacrificio de aquellos cuyo ser entero estaba entregado al esfuerzo por su liberación. Mientras observaba, vi que los ocupantes de esa plataforma eran un grupo bastante variado. Es decir, estaban divididos en diferentes grupos o clases y se ocupaban de diferentes placeres y actividades. Pero solo unos pocos de ellos parecían hacer de ellos su misión, sacar a la gente del mar. Lo que más me desconcertaba era el hecho de que, aunque todos ellos habían sido rescatados en algún momento del océano, casi todos parecían haberlo olvidado. Todo al respecto. De todos modos, parecía que el recuerdo de su oscuridad y peligro ya no les preocupaba en absoluto. Y lo que me parecía igualmente extraño y desconcertante era que estas personas ni siquiera parecían tener ninguna preocupación. Es decir, ninguna preocupación angustiante por los pobres que se estaban ahogando y luchando justo delante de sus propios ojos. Muchos de los cuales eran sus propios esposos y esposas, hermanos y hermanas, e incluso sus propios hijos. Ahora bien, esta asombrosa indiferencia no podía haber sido el resultado de la ignorancia o la falta de conocimiento, porque vivían justo allí, a plena vista de todo, e incluso hablaban de ello a veces. Muchos incluso asistían regularmente a conferencias y sermones en los que se describía el terrible estado de estas pobres criaturas que se estaban ahogando. Siempre dije que los ocupantes de esta plataforma tenían varios intereses y aficiones. Algunos se obsesionaban día y noche en el comercio y los negocios. Y para obtener ganancias, guardaban sus ahorros en cajas, cajas fuertes y similares. Muchos pasaban su tiempo divirtiéndose con el cultivo de flores en el costado de la roca. Otros pintaban piezas de tela o tocaban música o se vestían de diferentes estilos y paseaban para ser admirados. Algunos se ocupaban principalmente en comer y beber. Otros se dedicaban a discutir sobre las pobres criaturas que se estaban ahogando y que ya habían sido rescatadas. Pero lo que me parecía más asombroso era que aquellos en la plataforma, aquellos a quienes él llamaba, que escuchaban su voz y sentían que debían obedecerla, al menos eso decían. Aquellos que confesaron amarlo mucho estaban en plena sintonía con él en la tarea que había emprendido. Quienes lo adoraban o profesaban hacerlo estaban tan absortos en sus oficios y sus pasiones y su ahorro de dinero y sus placeres, sus familias, sus círculos, sus religiones, sus discusiones al respecto y su preparación para ir al territorio continental, que no escucharon el clamor que les llegaba de este ser maravilloso que él mismo había descendido al mar. De todas formas, no le hicieron caso, no les importó. Y así la multitud continuó justo delante de ellos luchando, gritando y ahogándose en la oscuridad. Y entonces vi algo aún más extraño que cualquier cosa que hubiera sucedido antes en esta extraña visión. Vi que algunas de estas personas en la plataforma, que este ser maravilloso, todo en mayúsculas, ser maravilloso, todo en mayúsculas, había llamado a, queriendo que vinieran y lo ayudaran en su difícil tarea de salvar a estas criaturas moribundas que siempre le rezaban y clamaban para que viniera a ellos. Algunos deseaban que viniera y se quedara para alegrarles con su tiempo y esfuerzo. Otros querían que viniera y despejara varias dudas e inquietudes que tenían sobre la veracidad de algunas de las cartas que les había escrito. Algunos querían que viniera y los hiciera sentir más seguros en la roca, tan seguros que estarían completamente convencidos de que nunca volverían a resbalarse y caer al océano. Muchos otros querían sentirse completamente seguros de que realmente algún día saldrían de la roca y llegarían al continente, porque de hecho era bien sabido que algunos habían caminado tan descuidadamente que perdieron el equilibrio y volvieron a caer en las aguas tormentosas. Así que estas personas solían reunirse y subir lo más alto posible en la roca y mirando hacia el continente donde pensaban que estaba el gran ser, gritaban, ven a nosotros, ven, ven y ayúdanos. Y todo el tiempo, él estaba abajo entre los espíritus, entre las pobres criaturas, luchando y ahogándose en el mar profundo y enfurecido. Y sus brazos alrededor de ellos, tratando de sacarlos y mirando hacia arriba con tanta añoranza, pero todo en vano, hacia aquellos en la roca, gritándoles con esa voz ronca de tanto llamar, ven a mí, ven, ven y ayúdame. Y entonces lo entendí todo. Era bastante claro. El mar era el océano de la vida, el mar de la existencia humana real. Ese relámpago era la verdad brillante y penetrante que descendía del trono de Jehová. Ese trueno era el eco distante de la ira de Dios. Y esas multitudes de personas gritando, luchando y agonizando en el mar tormentoso eran las miles y miles de pobres prostitutas y creadores de prostitutas, de borrachos y creadores de borrachos, de ladrones, mentirosos, blasfemos e impíos de toda tribu, lengua y nación. Oh, qué mar tan negro era, y oh, qué multitudes de ricos y pobres, ignorantes y educados había allí. Todos eran tan diferentes en sus circunstancias y condiciones externas, pero todos iguales en una cosa: todos pecadores ante Dios, todos sostenidos por y aferrándose a alguna iniquidad, fascinados por algún ídolo, esclavos de alguna lujuria diabólica y gobernados por el vil demonio del abismo sin fondo. ¿Todos iguales en una cosa? No, todos iguales en dos cosas. No solo iguales en su maldad, sino que, a menos que sean rescatados, iguales en su hundimiento, hundiéndose hacia el mismo destino terrible. Esa gran roca protectora que representa el Calvario, el lugar donde Jesús había muerto por ellos y las personas sobre ella eran aquellos que han sido rescatados. Como luego usan su energía, dones y tiempo en ocupaciones y placeres de los que profesan haber sido salvados del pecado e infierno, seguidores del Señor Jesucristo. El puñado de valientes decididos que arriesgan sus propias vidas para salvar a los que perecen eran verdaderos soldados de la cruz de Cristo. Ese poderoso ser que les llama desde en medio de las aguas embravecidas era el Hijo de Dios, el mismo ayer, hoy y siempre, que sigue luchando y sigue intercediendo para salvar a las multitudes moribundas del infierno, cuya voz resuena sobre la música, la maquinaria y el ruido de la vida, llamando a los rescatados a venir y ayudarle a salvar al mundo. Mis amigos en Cristo, fuiste rescatado de las aguas, estabas en la roca. Él es el mar oscuro llamándote para que vayas a Él y lo ayudes. Irás, mira por ti mismo, el mar agitado de la vida, lleno de multitudes que perecen, llega hasta el mismo lugar donde te encuentras. Dejando la visión, ahora vengo a hablar del hecho, un hecho tan real como la Biblia, tan real como el Cristo que colgó en la cruz, tan real como será el día del juicio y tan real como el cielo y el infierno que le seguirán. Mira, no te dejes engañar por las apariencias. Los hombres y las cosas no son como parecen. Todos los que no están en la roca están en el mar. Míralos desde el punto de vista del gran trono blanco y qué espectáculo tienes. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí a través de su Espíritu en medio de esta multitud moribunda, luchando por salvarlos, y te está llamando para que saltes al mar y acudir de inmediato a su lado y ayudarle en su santa lucha. ¿Saltarás? ¿Saltarás? Es decir, irás a sus pies y te pondrás absolutamente a su disposición. Una joven cristiana vino a verme y me dijo que por un tiempo había dado al Señor profesión, oraciones y dinero, pero ahora quería darle su vida. Quería entrar directamente en la lucha. En otras palabras, quería ir en su ayuda en el mar. Y cuando un hombre desde la orilla ve a otro luchando en el agua, se quita esas prendas exteriores que entorpecerían sus esfuerzos y salta al rescate. Así que tú, que aún permaneces en la orilla pensando, cantando y rezando por las pobres almas que perecen, dejarás a un lado tu vergüenza, tu orgullo, tus preocupaciones por las opiniones de los demás, tu amor por la comodidad y todos los amores egoístas que te han retenido tanto tiempo, y corre al rescate de esta multitud de moribundos, hombres y mujeres. El mar embravecido, parece oscuro y peligroso, sin duda lo es. No hay duda. El salto para ti y para todos implica dificultad, desprecio y sufrimiento. Para ti puede significar más que esto, la muerte. Sin embargo, el que te llama desde el mar sabe lo que significará, y sabiendo, aún te llama e invita a venir. Debes hacerlo, no hay vuelta atrás. Ya disfrutaste bastante emociones, cantos, reuniones y perspectivas agradables dentro del cristianismo. Ha habido mucha felicidad humana, muchos aplausos y gritos de alabanzas, mucho de cielo y tierra. Ahora bien, ve a Dios. Díselo, okay. Dile que estás preparado tanto como sea necesario para darle la espalda a todo y que estás dispuesto a pasar el resto de tus días luchando en medio de estas multitudes que perecen. Cueste lo que te cueste, debes hacerlo. Con la razón, con la luz que ahora se ha revelado en tu mente y el llamado que ahora resuena en tus oídos y las manos que ahora te hacen señas, no tienes alternativa. Bajar entre las multitudes que perecen es tu deber. Tu felicidad de ahora en adelante consistirá en compartir su miseria, tu comodidad en compartir su dolor, tu corona en ayudarlos a llevar su cruz y tu cielo yendo hasta las mismas fauces del infierno para rescatarlos. Todas las organizaciones inspiradoras y personas que mencioné hoy, muchos decimos, hombre, me encantaría hacer eso, vaya, tener una vida que tuviera ese impacto. Te diré algo, todas esas personas odiaban lo que hacían. Fue duro, fue difícil, la gente no entendía, a la gente no le gustaba, los rechazaron. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por la causa de Cristo que te ha costado? ¿Qué se ha enfriado? ¿Qué se ha enfriado para ti que dices que estás en la iglesia, pero tal vez ni siquiera recuerdas a la última persona a la que le contaste y explicaste tu fe? ¿Qué se ha enfriado? ¿Qué se ha enfriado cuando hay oportunidades de dar y ser parte de cosas que impulsan a la iglesia hacia adelante y tú simplemente te quedas fuera? ¿Qué se ha enfriado? ¿Qué se ha enfriado que simplemente piensas que el dolor y el sufrimiento son normales y es una pena que algunas personas lo tengan? ¿Qué se ha enfriado? ¿No te rompe el corazón que la gente sufra? ¿Qué se ha enfriado que no piensas que Jesús es la respuesta? ¿No lo has sentido como la respuesta para ti? La razón por la cual la iglesia no es más amada es que muchos dentro de la iglesia no amamos como lo hizo Jesús. Por eso, eso es lo que Él hizo. Y eso es lo que necesitamos hacer. Oremos. Dios, queremos decir que lo sentimos. Eso es lo que queremos decir. Queremos decir que lo sentimos por no ser una buena novia, por no ser una buena madre, como en la iglesia. Queremos decir que lo sentimos por no involucrarnos, por filosofar, por teorizar, por dudar, por juzgar, por señalar con el dedo, por criticar. Algunos de nosotros, Dios, estamos destrozados. Reconocemos que es pecado y necesitamos decir que lo sentimos. Ahora mismo, Dios, lo siento. Dios, queremos ver tu poder de maneras más grandes. Eso comienza con verlo en nuestra vida personal. Te lo entregamos de forma renovada y con una mente sobria. Decimos que tú eres, tú Dios, tú eres la única cosa. Eres la única cosa. Y que podamos ser uno para tu gloria. Amén.